No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quechan. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Buenas noches para todos y todas las oyentes de este maravilloso, lindo, exquisito y especial programa llamado Sudor y Letras. Nos encontramos hoy acá en la mesa y de manera virtual unos panelistas que siempre los acompañan los lunes y los jueves, dispuestos a dar todo lo mejor para alegrar la vida de las personas que están al otro lado del micrófono. Empezaré saludando por aquella persona que comparte mi tristeza, por aquella persona que siente el dolor que yo puedo sentir hoy, por aquella persona que el día de hoy ha sentido el bullying, igual que yo. Diego, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
32 años soportando el bullying, ya nada me afecta. 32 años viendo la balanza desbalanceada, porque he tenido momentos de alegría, pero son más los de tristeza. Ese es el día a día que ya no es buenos días, solo días, para el hincha del glorioso embajador, del que para mí, y nadie va a cambiar esa idea, Manuel, sigue siendo el más grande de Colombia, que hoy no está entre los ocho.
Sí, lamentablemente durante mucho tiempo estamos soportando unas administraciones que solo piensan en el dinero, solo piensan en el bienestar de sus bolsillos y de sus cuentas.
Al lugar.
Que está bien porque son empresarios, entonces pues uno no compra pan para vender pan, o sea, no entiende. Pero ese es el gran problema del fútbol, que lo manejen empresarios y no personas que amen y disfruten del fútbol y que quieran hacer de esa pasión de pronto un dinero adicional para su vida.
Exactamente. No lo ha podido decir mejor y no puede ser más triste, insisto.
Entonces, pues, bueno, es lo que nos tocó y así vamos. Vamos con... Voy a saludar a una persona que es demasiado inteligente.
Ok.
Que tiene todo el conocimiento.
Ok, no, no soy yo definitivamente.
No, ni yo. Bueno, yo no me podría saludar a mí mismo.
Sería raro.
Pero... y creo que él está contento.
Sí.
Sí, tiene que estar contento. Sí, está bien. Su equipo marcha bien en el rentado local, dirían. Y en el rentado internacional.
El rentado nacional.
E internacional. Internacional. Y es docente. Entonces, ¿qué le puede faltar a este hombre?
Nada.
Nada.
El buenas noches.
Buenas noches, maestro gloriosamente hincha del América de Cali. ¿Cómo estás?
Hola Manu, hola Dieguito, hola a todos los oyentes que nos están escuchando una vez más. ¿Qué les cuento? Pues bien, yo procuraré no ser efusivo en las celebraciones. Creo que como hincha ha visto jugar bien a su equipo, en esos momentos yo puedo decir que necesitamos un poco más. Es un equipo un poquito pechifrío. Clasificó, sí, pero hay que seguirle exigiendo más porque el equipo puede dar más y los jugadores no lo están entregando todo. Y pues esas son palabras no solo mías, también me imagino que será de algunos otros hinchas, pero también son palabras del mismo técnico, el señor David González.
Sí, además que no solo los jugadores, ese técnico también resulta ser un poquito frío en esas alturas en su pecho. Esperemos que, profe, espero que no sea así en este octagonal y creo que David Ospina, por encima lo que sea, es un man que merece algo en el fútbol colombiano, porque así no nos guste, así no queramos muchas cosas, lo que pase, él van a trabajar. No sé si bien, pero a trabajar.
Ahí va.
Siguiendo en la línea, pues es necesario siempre estar muy felices porque hay una persona que nos irradia y nos entrega mucha felicidad.
Nos contagia
de felicidad. Siempre nos da un motivo día a día para estar aquí acompañándolos.
¿No tienes motivos para sonreír?
Tengo uno. no le afecta el tema futbolístico. Para ella lo mismo y gana azul, amarillo, rojo, verde.
Eso habla bien.
Habla muy bien de esta persona. Algunas cosas no cuadran, como que le guste como Morata. Pero, pues, ¿qué podemos hacer? María Alejandra, ¿qué hubo?
La señora Alegría.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
¿Qué más?
Muy bien, excelente.
¿Qué se siente? Que eso me gusta. ¿Qué se siente no sufrir como cada 8 días por un resultado de 11 pendejos que están allá jugando en una cancha? 22 pendejos. ¿Se tiene vida?
Sí, claro, yo siento mucha tranquilidad. No ¿Ven lo feliz que estoy hoy?
La vi haciendo mucho deporte en sus redes sociales.
Solo arriesgo mi vida porque es el mes donde cumplo años, pero nada más. Solo va a pasar en mayo, ¿ok?
Okay. Muchas gracias por nuevamente acompañarnos y tener paciencia. Y por último también una persona, antepenúltimo, se me olvida el que me da la papa. Y ahí puedo tener problemas yo.
¿Penúltimo?
Penúltimo, el penúltimo. Una persona que tampoco sufre por nada, ni por fútbol, ni por la vida. Está en la edad perfecta, en la que nada le va a hacer daño, en que todo debe marchar bien, todo está bien. Tiene amor propio.
Cierto.
En esos momentos que es importante, uno se va a tener mucho amor propio.
Se va perdiendo con el daño, hombre.
Y que en esos momentos nada más le puede estresar. Señor Noah Lorenzo, ¿cómo me le va?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muchas gracias por preguntar, ¿cómo estás tú?
Bien, todo correcto.
¿Todo exacto?
Sí.
¿Con qué deporte te tropezaste este fin de semana?
Este fin de semana con el fútbol, pero no visto, sino practicado.
Ok. ¿Tienes alguna posición que te guste desempeñar dentro del terreno?
Defensa central,
me encanta.
Y por lo mismo metí un autogol.
Me encanta. ¿Qué?
No quieres no, contarte tal vez un equipo azul.
O sea, lo estás haciendo bien.
Sí. Yo no me fui limpio de goles. Yo metí uno.
Solo que nadie me explicó que era en la otra portería.
Pero metí uno.
Esa es la actitud que necesitamos en esta mesa. ¿Sí ven? Si se dan cuenta, hice un gol. No importa dónde, pero lo hice. No me fui en blanco.
Ese es el objetivo del fútbol.
Ese es el objetivo. Y por último, Daniel.
¿Qué hubo?
Usted también está como contentoso.
Me pues gusta ese término, ¿sabes?
Un poco sí. Más tranquilo que los ex empleados de Lili Pink, eso sí.
También es cierto.
Estoy un poco más tranquilo, todavía tengo.
La papita. Tiene papita y ropa interior.
Oye, la gente que está viendo plata en Lili Pink tiene que pagar. ¿Si sacaron créditos con Lili Pink?
No, pero los créditos no se sacan directo.
¿Ellos no tienen una línea directa?
No, creo que los créditos se sacan a través de financiadores, como es PayShoy y cositas así.
Te digo que ahora de cucos, ¿qué voy a hacer?
Y los que compraron bono de eso de regalo para el día.
¡Ay, no, pero no han cerrado, ¿no?
Sí.
No, hay unas tiendas todavía donde usted puede encontrar descuentos.
Busquemos la lista.
Pero tiene que pagar con efectivo solamente.
Pero existe.
¡Ay, qué casualidad!
Vaya.
¿Pero ustedes saben de quién era esa empresa?
No, señor.
Resulta que existía...
¿De la Pantera Rosa?
Una empresa... Se ríe como el chavo. Ustedes escucharon, tal vez, una empresa que se llamaba Lafayette.
Sí, señor.
El dueño de esa empresa llegó a Colombia hace muchos años e hizo esa empresa. Como mi papá, todo un empresario.
Okay. Y
vaya.
El hijo quiso hacer lo mismo, solo que un poquito más turbio.
Torcido.
Un poquito.
Entonces, con plata de Lafayette, la familia ayudó a que este muchacho... hiciera Lili Pink, pero desafortunadamente dijo, me sale mejor traer de contrabando cositas por Panamá, y así las bodegas de Lili Pink estaban llenas de cosas de contrabando también.
Vaya.
Pero por eso creo que estoy mejor que ellos. ¿Ahora qué queda?
Que los empleados, porque creo que al final el dueño solución tiene, además, o ya está solucionado.
Pero y descarado, ¿no? Porque es que investigación empezó cuando ellos decidieron pedir una devolución del IVA de la DIAN. Y la DIAN dijo, pues, ok, vamos a averiguar entonces cómo es. Y pues les cayeron, pendejos.
También les falta un poco de astucia.
Sí.
No son tan negociantes como parecía.
El día de hoy, y como lo hacemos durante todas las emisiones del programa, estamos reproduciendo.
Me gusta.
Éxitos.
Al lugar.
Orquestas. Agrupaciones de... uno de los países que va a participar en el Mundial de Fútbol. ¿Cuántos días faltan? ¿Se no tiene el conteo?
Exactamente no sé. Falta mes y medio.
Pero Daniel ya está en el momento de cuántos días, horas y segundos hacen falta.
Los días me voy a poner más ansioso de lo que ya estoy. Y ayer dije que no iba a volver a ver fútbol, pero es mentira, voy a verlo. Entonces estoy muy ansioso por ello.
Yo creo que no voy a volver al estadio, pero después hablamos de eso. Daniel, ¿tenemos el dato? Bueno, falta algo más de un mes para... acudir al evento futbolístico más importante de toda la vida, que es el Mundial.
En algunos falta 50 días y en otros 51 días.
Uy, calla, ¿cómo es que acá faltan 51? No hay uno que esté más retrasado que nosotros, ¿cierto? No. Ni en mentalidad ni en todo.
Sí, no, me gusta tu respuesta. Tú mismo lo respondiste.
Entonces hoy traemos música de la madre que nos gobernó.
España.
De la madre patria, de la madre que patria. Le niega la visa a sus hijos.
Entonces, ya empezamos con un tema súper hermoso, súper genial. Y yo los invito a que nos vayamos con el segundo disquito y miramos cómo va esta batalla españolita.
Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes. Una y otra vez, siempre volverás, aunque ya. También te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor.
Molina.
Señor.
Franco Diego.
Dalmi.
Cubides Andrés.
Aquí estoy.
Y ya le iba a bajar el sueldo. Lorenzo Noa.
Cuéntame.
Señora Alegría. ¿Ustedes tienen claro que la señora Alegría cumple años este mes?
Sí, señor.
Todos los años le dio por lo mismo.
No, donde no lo tenga claro se dio problema.
Así que yo voto por ella. No, mentira. Ah, bueno. Pues resulta que hay deportistas muy importantes que también cumplen este mes y no podemos dejar pasar de esa persona.
¿Cómo?
Beckham, pero no el de Millos.
Ah, Beckham David.
No Beckham David. Ah. David Beckham. O sea, Maleja cumple con la gente de alta alcurnia. Iker Casillas.
Bien.
Andrés Iniesta.
Jugadorazo, man.
Uy, toca escribirle ese día.
El 11 de mayo, profe, escríbale a Iniesta.
Listo.
A Iker el 20. Y a David Beckham tenías que haberle escrito el 2 de mayo. Santía. ¿Recuerda usted?
Ah, cumple el mismo día que mi hermana.
Ah, para que vea.
Saluda a los dos.
¿Ustedes recuerdan un jugador que era de apellido Bergkamp?
¿Dennis
Bergkamp?
Hombre, ¿cómo no?
¿Qué jugador?
Uy, sí,
¡qué
señor!
Monstruo. ¿Qué
Arsenal?
¡Qué monstruo!
Dennis Omar Bergkamp Pérez, le decía.
¡Uy, cómo! Y a mí me criticaron por Cristiano Roballo.
Cristiano Roballo fue feo.
me colgaron por bastante más, diría yo.
10 de mayo.
¿Pero qué hubo con Mayer Bale?
¡Uy, con Mayer Bale! Dijo este... No, qué gaminada.
Y enfrentó al Kun Morelo, acuérdese.
Cumple, por ejemplo, el 13 de mayo Romero Lukaku.
Todavía en actividad.
Todavía en actividad, Juan Fernando Cuadrado, creo que es el del 26 de mayo. Es decir, este es un mes que vamos a estar de fiesta porque grandes jugadores cumplen y Maleja también. Entonces, toca ser fiestica.
Y el señor también que nos da el diario.
¡Hombre! Lo que pasa es que llegó una la que uno ya descuenta.
Lo olvidamos. Un año menos, dice usted.
Sí, ya, uno, sí, un año menos. Una pastilla más.
Alguien que tenga buena... El profe, porque el profe lo tiene que saber todo.
El profe todo lo sabe.
Profe,
señor.
La señorita Alegría.
Ya quedó, tiza.
Así le vamos a poner en la torta.
Y el señor positivismo cuando cumple.
Le preguntas a Andrés porque tú tampoco te acuerdas.
No.
¡Uy! No, ¡uy! Ya. Sí.
No,
sí.
Yo estoy...
Sí, es verdad.
Hoy yo tomé...
Conozco también, Molina.
Sí, sí es, no, María Alejandra tiene razón porque él una vez se confundió y no me felicitó cuando era. Me dijo, es que yo pensé que era al revés, pensé que era el 71 de mayo.
¿71?
Y yo, Manuel, por favor.
Miren en el calendario, ¿cuándo llega el berraco ya para celebrarle?
Yo solo estoy haciendo un testeo. Sí.
No, igual sí podemos hacer noticias también.
Pero, profe, ¿me puede responder rápidamente?
Señor, cuénteme.
Ya le pregunté, Dios.
Que cuando cumple la señorita alegría y el señor positivismo.
Campeón.
No, me corchaste.
Hombre.
A ver, preguntémosle a María Alejandra.
¿Tú cuándo cumples?
¿Cuándo cumple, María Alejandra, cuándo cumple la señorita alegría?
Ay, a chicos.
Ver, el señor director cumple el 17.
Eso es correcto.
Y la señorita alegría cumple el 20.
Eso es correcto.
Ahora, no es por nada, pero... El futbolista conocido como Guarango también cumple el 17 de mayo.
¿Guarango? Uy.
Se ajusta las personas en el mismo día, mira.
Y no es por nada, pero Teófilo Gutiérrez también.
Uy, el perfume.
Y el 20.
El no hay 20 no hay cumple alguien. Iker Casillas.
¿Ah?
¿Ah? Por lo alto.
¿Ah?
Ahí está.
Bien. Sigamos.
Sí, que trabaje la gente.
Porque acá también tenemos que trabajar.
Ay, que estoy, ay, que estoy de cumpleaños y no hago nada. Vamos con la señorita Alegría.
Vamos con la señorita Alegría, sí.
Con ustedes, Maleja Morales.
Amores.
¡Eso!
Ahorita, ¿a ustedes les pasa el tiempo más rápido?
Sí. Pues cuando estoy trabajando, no. El resto, sí.
Okay, que ustedes dicen, bueno, sí, ya estamos a mayo, ya se acabó el año. ¿En qué
Uy, ya se acabó, no. Pero
no, pero
también.
Prácticamente ya se acabó.
Pues
sí,
ya no, es, ya. Este año ya no se hizo nada.
O sea, se pasa Semana Santa y ya no hay nada que hacer.
¿Cierto?
Uh-huh. No.
¿Y saben por qué pasa eso y cuando somos chiquillos no lo vemos así?
No, pero es una buena pregunta.
El profe que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo tiene.
Uy, bueno, porque eso... Ay, yo me la sabía, pero con manzanas, espere. No, no, me acuerdo. Si es de que hay alguna relación en los movimientos de la Tierra, equinoxales creo que se llaman, es cuando hay años en los que pasa más cerca del Sol, por lo tanto el tiempo pasa un poco más rápido. Y cuando se aleja el tiempo pasa más lento. ¿Cuánto el tiempo? Pero no me acuerdo exactamente porque cuando somos niños el tiempo pasa de manera imperceptible. No recuerdo esa parte.
Okay, bueno, resulta que el profe tiene un punto y es efectivamente el tiempo sí técnicamente va más rápido, que son como unos 4 segundos al año, cosas así, pero eso no es como que hay una gran diferencia, ¿no? Pero el cerebro sí tiene la respuesta. Y es que cuando nosotros somos niños, pues un año parece eterno, las vacaciones duraban toda una vida, mientras que hoy, pues mi chis, ya se acabó el año.
¿Cierto? No, pero no digas que ya se acabó el año.
Ya no se hizo nada, Manuel.
Ya no se hizo nada.
No, pero estoy en mayo hasta ahora, quedan dos fechas importantes, el 71 y el 2.
Y desde mayo se siente que... Hombre, ya se acabó.
Ahora, esto tiene una razón de eso, y es que cuando somos niños, hagan de cuenta que el cerebro lo que hace es que mide el tiempo de acuerdo a las experiencias, a los recuerdos y a lo que le causa novedad. No a los segundos, sino al tiempo. ¿Qué quiere decir? Que cuando somos niños, pues todo está lleno de primeras veces. El primer amigo, el primer viaje, el primer miedo, el primer beso, la primera ruptura, el primer colegio, bla, 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 bla. Entonces el cerebro lo que hace es almacenar más recuerdos. Y cuando más recuerdos tenemos, pues más sensación de tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que ya cuando llegamos a la edad adulta, todo se vuelve un piloto automático. Es decir, pues ya entrando a trabajar o a estudiar, pues todo se vuelve rutina, siempre cogemos el mismo camino, siempre tenemos los mismos horarios, las mismas conversaciones, las mismas personas, y esto pues quiere decir menos novedad, y cuando hay menos novedad, pues el cerebro dice, bueno, pues acá no hay nada nuevo, no hay nuevos recuerdos, entonces como que lo que hace el cerebro es agrupar todo en una cajita y decir, esto no hace lo mismo, así que lo que hace es decir, hombre, pueden pasar como 5 meses, pero como todo fue lo mismo, hagamos de cuenta que solamente pasó, no sé, una semana. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí?
Sí, sí,
que está aburrida de nosotros.
Es por eso que el cerebro va a comprimir toda esa rutina, y pues cuando esto pasa, pues los días se le van a mezclar, su memoria se va a agrupar, y el tiempo pues tiende a desaparecer. Ahora, un dato curioso es que un niño a los 10 años es como si fuera el 10% de su vida. ¿Por qué? Porque está lleno de nuevas cosas, nuevas experiencias, etcétera, etcétera. Pero cuando uno llega a los 40, ese año solo representa el 2.5 de la vida. ¿Por qué? Porque ya no tenemos casi nada nuevo que aportarle a nuestro hermoso cerebro. ¿No? Y pues existe, digamos que, una forma de hacer que esto se mengue un poquillo, y es, pues, hombre, haga más cosas, invéntese un plan nuevo, coja una ruta diferente, conozca nuevas personas, inicie un nuevo deporte, no sé, haga algo. Pero acá, y esto, digamos que el experimento finaliza, es en este momento cuando usted está trabajando, pues puede que todo es igual y se le pasó muy rápido y demás, ¿no? Pero cuando llegaron las vacaciones, a usted se le hicieron un poquito más largas. ¿Por qué? Porque todo era nuevo, experiencias nuevas, colores nuevos, un nuevo lugar, nuevo idioma, nueva comida, nuevo todo. Entonces, era diferente. Y ya, hagan cosas nuevas, por favor.
Uy.
Uy.
Yo como que intento comerme todos los días el mismo pan. Cuando digo el mismo pan, no es que lo guarde, sino que el mismo rollito. Y ella me dice que haga cosas diferentes.
Cambie de ruta, por lo menos.
Daniel, es que también, aparte de que se reduce el tiempo, se reducen las ganas.
Sí.
Se reduce la voluntad.
Dígale a ella que le está, yo no fui.
María Alejandra, muchas gracias.
De nada.
Vamos a intentar, pero no ayudas mucho diciendo que en mayo ya se acabó. No, vamos a ponerle energía. Sí, vamos a ponerle energía.
Sí.
Yo creo que nos da el tiempo para como que nos sorprenda la vida con otro tema. Porque quisiera escuchar otro tema antes de que venga la persona como más sabia y más hermosa de la mesa de trabajo.
Ok.
Vámonos con otro temita, sabrosito.
Entre compras y basuras tuvo que vivir. La calle le hizo portar y se reveló. Y es que tío, no hay dinero.
Es un gato raro.
Su madre callejera, su padre se amés. Tiene 20 hermanos en carabanchel. Busca en la basura algo que comer. Y es que tío, no hay dinero.
Es un gato raro.
Lo que te es algo especial. Desde el cachorrito ya bailaba ska. Su bota, su chaleco, su forma de andar. Su estado domesticado es un gato ska.
Sigue,
López.
Sigue,
López.
continuación, Andrés Cuides.
Bueno, a mí me correspondió para el día de hoy la propuesta literaria y les traje un libro de una premio Nobel. A propósito, por dos razones. Una, porque la última columna del señor Héctor Abad Facio Lince hablaba de los premios. Y creo que incluso lo alcanzamos a hablar acá hace uno o dos programas sobre los premios y la importancia de los premios en el ámbito literario. Y también porque pues acabó de terminar abril, y en abril pues de 1986 ocurrió una de las tragedias más, no sé si absurdas, no sé si prevenibles, pero fue el desastre de Chernóbil. Incluso hasta hoy en día tenemos datos acerca de lo que sucedió en la central de Ucrania. Y pues el libro se llama así, se llama Voces de Chernóbil, y fue pues vio la luz en el año de 1997, de la novel bielorrusa Svetlana Alexievich, que pues no es un libro de historia convencional que hable directamente sobre el accidente nuclear del año 1986. Ella no se detiene en las fallas técnicas del reactor número 4 ni en las decisiones geopolíticas del Kremlin en esa época. Y en su lugar, este libro pues es una polifonía de testimonios que construye una historia de muchas historias. Entonces, Alexievich utiliza su técnica de novela colectiva para dar voz a quienes fueron silenciados en ese entonces, pues lo que llamaron los liquidadores, las viudas, los científicos, los campesinos y pues los niños que sobrevivieron a una catástrofe que el lenguaje humano aún no sabía cómo nombrar. Entonces, ella en el libro, está compuesto por decenas de monólogos, Alexievich actúa como una oreja invisible, podríamos llamarlo, eliminando sus propias preguntas para dejar que el sobreviviente se confiese ante el lector. Entonces la obra se abre y cierra con dos de los relatos más desgarradores de la literatura contemporánea, el de Lyudmila Ignatenko, que es la esposa de un bombero que murió tras una agonía radiactiva, y el de la esposa de un liquidador que vio a su marido convertirse en un objeto de estudio científico. Entonces, estas historias no solo hablan de la muerte, sino de un amor que desafía la física. En el caso de Lyudmila, narra cómo abrazó a su esposo mientras él se deshacía literalmente en sus brazos, ignorando que él ya no era un hombre, sino un reactor con fugas. Entonces, ella aborda el libro con unos temas principales, que pues es el fin del tiempo histórico. Alexievich plantea que Chernóbil no fue un accidente del pasado, sino un evento del futuro para el cual no teníamos herramientas mentales. Lo que en algún momento Diana Uribe va a comentar, como no tenemos herramientas tampoco espirituales para resolver y tratar estos temas. Los personajes describen cómo el enemigo era invisible, no se podía oler, no se podía tocar, ni se podía ver. La gente de las aldeas no entendía por qué debían abandonar sus hogares, sus vacas, sus tierras, por algo que parecía aire fresco y sol radiante. Entonces se produjo un choque entre la cultura campesina tradicional y la era atómica. Entonces la reseña de esta obra es también una autopsia a lo que otrora se llamó la Unión Soviética. Los testimonios revelan la mentalidad del ciudadano soviético, es decir, personas educadas en el sacrificio por la patria, que eso sí se sacrificaban, no eran firmes por la patria, sino que se sacrificaban por ella, que fueron enviadas a limpiar el tejado del reactor con palas de mano, porque los robots alemanes e industriales se averiaban debido a la misma radiación. Entonces el libro expone la negligencia criminal del Estado, que priorizó el secreto y la imagen internacional sobre la vida de millones de ciudadanos. Entonces, eso se convierte también al mismo tiempo lo aterrador en un aspecto fascinante de la obra, que es cómo describe el cambio de la relación con el entorno, los animales abandonados en la zona de exclusión, como se conoce hoy en día, se convierten también en personajes, los perros que esperan a sus dueños, los gatos que mueren en silencio y caballos que pasan en campos prohibidos. Entonces Chernobyl transformó la naturaleza en algo ajeno y peligroso, rompiendo el vínculo ancestral del hombre con la misma tierra. Así pues es como Alexievich no busca el dato estadístico, sino la verdad emocional. En su prosa ella destila de cientos de horas de grabaciones, ella captura los silencios, los llantos, las risas histéricas. Es una lectura difícil por momentos, es casi física, porque obliga al lector a detenerse para procesar ese horror que uno está leyendo. Sin embargo, no es un libro pesimista, es un monumento a la resiliencia y a la capacidad humana para buscar sentido incluso en el medio del apocalipsis. Entonces, este libro de Voces de Chernobyl pues es una obra esencial para entender el siglo XX y los riesgos del siglo XXI. Es un recordatorio de que detrás de cada gran tragedia histórica que los libros resumen en fichas y cifras, pues hay miles de historias individuales marcadas por la pérdida, el miedo y sobre todo la desconcertante soledad. Entonces, como dice uno de los personajes en el libro, no escribimos sobre Chernóbil, sino sobre el mundo de Chernóbil. Entonces, Alexievich logra que ese mundo, antes oculto tras el sarcófago de hormigón que existe hoy en día, pues sea finalmente escuchado por todos nosotros. Entonces les traigo esa propuesta de una premio Nobel de literatura.
40 años. Eso, como dijo María Alejandra, eso parece que fue ayer.
Sí.
O sea, yo cuando pasó esto, ¿dónde estaba? Probablemente en los brazos de mi madre.
Probablemente.
Oye,
probablemente
sí. Eras el único que estaba.
Y resulta que técnicamente es muy difícil dar una cifra oficial de los muertos que sí. Hubo a causa de eso, ¿no?
Sí, hay varias versiones.
Pero al final no fue un evento que únicamente impactara cerca a donde estaba el reactor y estaba toda la planta de energía nuclear, sino fue un evento que impactó casi a toda Europa. Y en algún momento leí, porque hace poco por la conmemoración de los 40 años, que esto fue el 26 de abril.
Sí, señor.
Estaban hablando de que se podría contar mal contados, como es que dicen, cuentas de panadería, que son alrededor de 90.000 los muertos que hubo a causa de este evento, pues, trágico. Y pensar que hay gente que paga por ir allá.
Sí, ahora es turismo eso.
A excursiones, uh-huh. Y a hacer cosas, y a sentir las energías súper geniales, o todo, como que se siente,
wow.
Se siente acá, como eso por dentro, como si un reactor hubiera explotado.
¿Ustedes pudieron ver la serie que hizo HBO sobre eso?
¡Hombre!
Uy, muy
increíble,
buena, ¿no?
4 capítulos, sí. De un poquito menos de una hora cada capítulo, está demasiado
muy
bien elaborada, serie. Sin nada de morbo ni nada de lo que tenga que ver con todas las tragedias humanas, sino centrado en los errores, precisamente humanos también, que llevaron a que pasara este evento, el accidente nuclear más grave en la historia de la humanidad. Increíble, buena serie, y buena recomendación, Daniel, y buena recomendación, profesor Andrés.
Por eso es que los invitamos a que los tiktokers y esa gente los dejen allá a un ladito, y de pronto sí. Sepan un poquito y nos ayudemos con la historia a través de la literatura. Entonces, profe, gracias, muy buena recomendación, al lugar.
No, con gusto.
Al lugar.
Al lugar. Para los 40 años de esta cosita que pasó. Ahora sí, vamos con la persona más joven, que a él no le pasa el tiempo.
Increíble. Qué envidia.
Y a él no le importa que le pase el tiempo.
No le importa.
A continuación, Noa Lorenzo.
Hola.
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 Hola. Yo les tengo... ¿Adivinen qué? Una respuesta.
Una pregunta.
Una pregunta, sí.
Bien.
Es correcto.
Bien, bien.
Ahora va la pregunta. La pregunta es, dos puntos. ¿Ustedes han conducido algún vehículo automotor?
Sí.
Sí.
¿Ustedes en el momento de conducirlo? ¿O no?
Maleja dijo no.
¿Maleja no ha conducido un vehículo automotor?
No.
Ok, entonces ahí va otra pregunta. La pregunta es, ¿ustedes qué tan rápido han llegado a ir en ese vehículo automotor?
¿En sano juicio o...?
La percepción de velocidad.
Sí, porque sí. Cuando no estás en sano juicio, la percepción varía un tanto. Sí.
Yo pensé que iba despacito.
¿Qué se fue? Pongámosle 110.
Sí, 110.
La vía okay. Boyacá, que está buena.
¿Quién da más?
O ninguno ha pasado
¿quién
ahí.
Da más? Sí, yo, pero no me parece prudente decirlo.
111.
111.5, realmente.
La adrenalina, flor de piel.
Ok. Ahora, les comento, que por qué hago esta pregunta. Esta pregunta se las hago porque ustedes iban a 110 en un vehículo automotor, ¿no? En un vehículo impulsado mecánicamente.
Uh-huh. Correcto.
¿Qué pasa? De ayer hace 8 días, es decir, hace 8 días desde el domingo, se corrió la Maratón de Londres de 2026. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Hubo muchos récords rotos en esta competición, empezando por lo más curioso. Aproximadamente 60.000 personas compitieron de competir. Pero en la página de inscripción se llegaron a registrar más de 1 millón de personas tratando de entrar.
Upale.
Eso fue un récord que la cataloga en este momento como una de las maratones, de hecho la cataloga como la maratón más grande del mundo, a la que más personas han asistido y más personas han querido entrar. Uh-huh. Uno es. Dos, les cuento que en la propia maratón habían dos categorías, categoría masculina y categoría femenina, que competían a la par, pero los modos y los tiempos eran diferentes para cada uno. Por ejemplo, en la categoría femenina, el récord mundial máximo era de 2 minutos 16 segundos y unos cuantos segundos. Y nadie, ninguna mujer en la historia, había logrado bajar ese tiempo. Pero ¿qué pasa? En la Maratón de Londres 2026, 3 mujeres lograron bajar ese tiempo. El puesto 1, 2 y 3, la medalla de oro, plata y bronce en esta categoría, lograron bajar de ese tiempo, siendo en orden descendente o ascendente. Bueno, el tercer puesto fue una chica llamada Joycelyn Jepkoskey, que hizo 2 horas, 15 minutos y 55 segundos. El segundo tiempo, siendo Helen O'Beery, hizo 2 horas, 15 minutos y 53 segundos. Y el puesto número 1, la campeona con oro, fue Tig Acefa, con 2 horas, 15 segundos, 15 minutos y 41 segundos. Un pequeño dato curioso. Esta corredora, la chica Tix Acefa, ya había competido en la maratón y de ella era el récord de 2 horas 16. Ella misma bajó su marca. Y pues eso es interesante. Y por otro lado, en la categoría masculina también se rompió el récord mundial 3 veces. En el podio los 3 rompieron el récord. ¿Por qué? Porque el récord anterior eran 2 horas, 2 minutos y poquitos segundos. Poquitos. ¿Qué pasa? Nadie nunca en la historia de esta competencia, de las maratones en general, había roto ese récord. Eso era lo más rápido que alguien lo había completado. Sin embargo, en el mismo orden que les comentaba, es decir, el tercer puesto, Jacob Kiplimo, hizo 2 horas, 0 minutos y 28 segundos. En el segundo puesto, Jomin Kelegja hizo 1 hora, 59 minutos y 41 segundos. Y por último, el primer puesto, el campeón de la medalla de oro, fue Sebastián Saue, que hizo 1 hora, 59 minutos y 30 segundos. Esto jamás se había dado en otra competencia. Y es en este momento la persona que ostenta el récord mundial e histórico de las maratones. Y estas dos personas, tanto Jomif como Sebastián, bajaron las 2 horas. Y eso nunca se había visto. En otros datos, esta competencia la toman mucho como pues algo más allá del deporte, algo más bonito, algo más folclórico, algo más de risa, algo más como de apoyo. Y se hizo viral el caso de una persona que iba con una botarga, es decir, con uno de esos. ¿Ustedes han visto los Dr. Simi en las calles?
Sí.
Hagan de cuenta un traje de esos grandísimo y un muñeco.
¿Corrió con eso?
Corrió toda la maratón un señor vestido de papá cerdito. Y lo hizo en por caridad para una fundación
de
con
cerditos.
Con niños con deficiencias auditivas.
Okay.
Porque en la serie en este momento se descubrió que George, el hermano pequeño, es sordo.
¿George es sordo?
Sí, eso dice en la serie.
Hace rato no veo ningún capítulo.
Okay. Yo tampoco, pero me enteré de eso. Entonces, él corrió toda la competencia a los 42 kilómetros. En ningún momento se quitó el traje. En ningún momento se le vio tomar agua. Y la completó en 5 horas con 51 minutos.
Pues es un buen tiempo teniendo en cuenta
que yo el traje.
Yo sin tener el traje me demoro más.
No, muy difícil correr así también.
Sí, 42K.
Ahora, pienso. ¿Cuál era la pregunta? ¿Y por qué les preguntaba lo de la velocidad? Les cuento que imagínense que si uno hace cuentas, ustedes iban a 110 y a 111 en un auto, en una moto, en lo que sea. Estas personas, más que todo los y las campeonas, corrieron a una velocidad promedio, en teoría más o menos, un cálculo mal hecho, de unos 21 kilómetros por hora corriendo.
Rápido, con una patineta eléctrica.
Es muchísimo. Y eso lo mantuvieron por 2 horas. Entonces, ahí les dejo la... dato.
Yo creo que llegará el momento donde en el deporte y específicamente en el atletismo, en Nova Lorenzo, pase lo mismo que pasa en el FIFA. Y es que cuando usted quiere enfrentarse a alguien y siente mucho rencor y quiere determinar si es bueno o malo jugando la PlayStation, usted le dice, vamos a jugar con el mismo equipo.
Ah, sí.
El mismo equipo, vamos a escoger el mismo equipo.
Okay.
En el atletismo, hace un tiempo también hablamos del debate que hay entre la disciplina, el esfuerzo físico y la tecnología. Sí. Entonces, en esos deportes deberían darles a todos, ¿qué talla es usted de zapato? Tome este zapato y a todos darles el mismo zapato.
Sí. No calzado, sí,
y no romper récords a punta de avances tecnológicos, sino a punta de capacidad física de cada persona.
Que sea la persona la que finalmente decida esas situaciones. ¿Me gusta?
Sí, sure,
sí, 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 de acuerdo.
No, ahí le dejo ese dato a 110 kilómetros por hora.
Está bien, muchísimas gracias.
Es preferible que ustedes vayan a una maratón de esas y que no les vaya a pasar lo que a muchas personas les pasó, que ya van como en 51 heridos, lo que pasó en Popayán, a esas personas que van a ver esos carros gigantes.
Sí. Hombre, ¿pero qué está pasando?
¿Pero ya se sabe qué pasó?
Una falla mecánica, dicen.
Pues dice, es una pilota.
Una pilota, sí.
La que estaba conduciendo sí. En un evento que se llama Monster Truck.
Monster Truck.
Y es un carro de esos gigantes Monster y la pilota Truck. Como que dio una vueltica porque hay video sí, y bien. Pierde el control y contra el poste. Pues y eso está bien en investigaciones.
La última publicación de ella en sus redes era, eso hoy.
No.
Y fue hoy.
Sí, sí, ¿qué fue? Tres. Vayan a otro tipo de actividades. Uy, no,
sí, qué
tres.
Peligrosa vaina.
Sí, evite esas cositas que pueden tener riesguito. Que ver un carro ahí grande matando a otros carros chiquiticos.
No le veo realmente interés.
Nos vamos entonces con qué. Con
lo que tú digas.
Con lo que usted. ¿Cómo está su merced?
Listo, como siempre.
Hagámosle entonces. Vamos de una.
Con ustedes, Diego Franco.
Ahí va Diego.
Y menos mal me tocó el turno a mí, Manuel, porque pues es la nota que tengo. Por un lado, la voy a imbricar con lo que comentó el profesor Andrés.
Okay.
Y por ende, por otro lado, la nota no podía esperar más. Estaba preparada para el lunes pasado, pero por cuestión de turnos no se alcanzó. El día turnos. Jueves...
Teníamos pues, colocar acá un sí, ficherito.
Yo llegué de último en el digiturno y pues no alcancé. Entonces me pone contento.
Me pone contentoso, se dice.
Contentoso. Gracias. Tener que hablar de esto porque también voy a hablar de el accidente nuclear que sucedió hace 40 años, el pasado 26 de abril, que se cumplió el aniversario 40 de esta tragedia. Y voy a hablar, como siempre, carambas, pues de fútbol, pero también de historia, compañeros, porque quiero hablar del club de fútbol que lastimosamente desapareció ese 26 de abril de 1986, luego del accidente nuclear en la central, carambas. Vladimir Ilich Lenin era el nombre de la central nuclear
ubicada en el norte de Ucrania, que por esos años, pues, lo tenemos claro, por supuesto, era parte de la Unión Soviética. En el momento del accidente murieron 31 personas de forma directa. Y la OMS, Manuel, lo que venía comentando usted ahorita también, habla de 4.000 fallecimientos posteriores por la radiación. Otras fuentes dicen que fueron más de 9.000. Los 50.000 ciudadanos de, y vamos a hacer una aclaración aquí, que es un error que suele presentarse siempre, el nombre de la ciudad en donde ocurrió el accidente es Pripyat o Pripyat.
Pripyat,
¿sí? Es una ciudad ubicada a 2.7 kilómetros donde estaba la central nuclear, y las 50.000 personas que vivían allá en Pripyat fueron evacuadas recién 36 horas después de que sucedió la catástrofe. En ese contexto, también dejaron la zona los jugadores del otro equipo llamado FC Stroitel Pripyat,
okay,
el club que representaba a los obreros de esta región. Tengo la tristeza de contarle, Manuel, que los colores del equipo eran azul y blanco.
Ay, no.
Espero que no sea un presagio.
No. O sea, que desde ahí empezaron...
Carambas, hombre, por Dios, yo no lo sé.
Dios.
El Stroitel, un año antes del accidente, venía de una muy buena temporada en el ascenso del fútbol amateur soviético y soñaba con dar el salto en ese difícil 1986. Si bien alcanzaron a jugar unos encuentros, unos partidos, nunca llegaron a inaugurar el Avanhard, que es el estadio que iba a ser oficialmente la casa de este equipo a partir del 1 de mayo de 1986. Solo algunos futbolistas tuvieron la posibilidad de volver a esa zona de riesgo, pero para hacer lo que comentaba el profesor Andrés, de liquidadores, que eran esas personas encargadas de minimizar las consecuencias de la radiación del desastre en la central, con unos baños químicos que se le hacía pues a todo lo que había ahí, objetos, animales y demás. Y un tiempo después, Slavutik, que es la ciudad que había recibido a los afectados de Pripyat, vio cómo nació el FC Stroitel Slavutik en honor a ese equipo que había perdido en la radiación. Lamentablemente, en 1988 ese equipo cesó actividades y desapareció. 20 años después, los jugadores del Stroitel Pripyat hicieron un amistoso, un partido amistoso, contra un equipo que llama Mashinostroitel Borodianka.
Perfecto.
Mashinostroitel Tenka. O dejémoslo en el Borodianka, que es más
importante.
Para simbolizar el duelo que nunca pudieron disputar en aquel 27 de abril de 1986. Pues la historia de este equipo todavía no termina o no se apaga, porque hoy en día incluso se pueden conseguir en varias partes del mundo reediciones de sus camisetas, muy interesantes las dos camisetas, los dos diseños de las camisetas, y pues carambas, hombre, por Dios, otra seguramente habría sido la historia de este equipo de no haber sucedido una de las tragedias de las que ya se habló bastante en el programa. Qué lindo que es el fútbol.
El fútbol siempre está involucrado en...
Menos el colombiano.
¿Un problema?
No, pero ¿por qué problema? No, lo que pasa es que el fútbol, al ser tan popular...
Sí, señor.
Tan hermoso.
Perfecto.
Pues, uy, ese sonido me da como que nos intervinieron, muchachos. Nos llegó la DIAN. Nos llegó Lili Pink. Entonces, pues tiene muchas historias. Tiene muchas historias en cada historia del mundo.
Cada momento,
en cada
de
momento
historia,
importante, no importante, trágico o no trágico. Sí, siempre, señor, vas a encontrar algo con el fútbol.
Y esa es la idea que yo traigo.
Diego, muchas gracias.
A ustedes por escucharme, amigo.
Yo creo que el último disco y nos vamos con las votaciones.
Listo.
No te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrocha pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando, con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. Pudiera mandar en el alma la libertad que es lo que a él le hace falta, cuidarte los bolsillos de guerra ganada, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuente. Aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga.
Los dos competidores luchadores que se lanzan como a ring. A través de música, orquesta de aquella madre patria, son el señor Carlos Daniel, más conocido como El Positivo. Y el profesor... Ah, ya tampoco.
Decir... Que no sea positivo para clorhidrato de coca.
Iba a decir el nombre del profe y dije, y el profesor. Más conocido como el profesor. El profesor más conocido como Andrés Cubillos.
Sí, eso, porque él se llama profe.
Ok, votemos rápido porque me deja el Transmilenio. Empecemos. Noah, ¿por quién votas de las artistas canciones que escuchaste? De una canción, acá nosotros sacamos internamente a través de un sistema súper moderno avanzado, en sí. IA... ¿quién es el ganador?
Está bien. Mi voto va para la persona que haya puesto el Gato López de Escape.
Uy, el Gato López. Un voto para el Gato.
Uy, un voto para el Gato. Ok, sigamos con Maleja Hermosa. Adelante, ¿por quién votas?
El que colocó 1 y 3.
1 y 3. O sea, el gato.
El gato con bota. Vamos a definir esto rápido.
Sí.
Diego, ¿por quién voto?
Yo también voto por quien haya elegido canciones número 1 y 3.
Ok, hoy mi voto no importa. Entonces, el ganador... Déjenme adivinar que el ganador es el profesor Andrés.
Pero danos tu voto, no seas así.
Ah, ¿ya para qué? ¿Para qué? Pero hay no, que tener dignidad.
No me digas que no vas a votar por el gato López.
Vota.
Dime.
No me digas que no ibas a votar por el Gato López.
No, yo iba a votar por... Es que a mí me encanta La Costumbre es más fuerte que el amor.
Es una buena elección también, sí, señor, tiene razón.
Pero ya no sirve nada.
Sí,
en ese orden de ideas, o en ese desorden más bien...
Apabullantemente.
Apabullantemente acaba de sumar una victoria a su palmarés. A y su es como
porque
soy,
lleva
como,
bastantes.
Sí, sí, como soy de concreto, de efectivo, de puntual... Sí. Y sin más prolegómenos, pues el ganador del día de hoy es el profesor Andrés.
Gracias, profesor Andrés. Un aplauso para el profesor.
Y para los demás.
Gracias.
Cuidado, Andrés, como vaya a celebrar, no le pase lo de este señor Santiago Arrieta, futbolista argentino de 19 años.
¿Cómo? ¿Qué pasó?
Hizo un gol.
Ay,
fue a celebrar
sí.
Y se lesionó. Un año por fuera de las canchas.
No he visto.
Ligamentos de rodilla.
Ligamento de rodilla.
No.
¿Pero entonces
¿pero que se lanzó así de rodillitas?
No. Sale corriendo y salta como...
Hace un salto.
Un salto normal.
Sí, sí.
Pero tal vez la rodillita se le dañó un año. Y hasta ahí fue. Ojo con la celebración.
Las posibilidades
no
de
celebrar mucho.
Grave.
Muchas gracias a todas, a todos. Espero verlos el jueves. Tenemos acá nuevamente.
Dios mediante, dicen por ahí.
Emisión. Gracias y los invitamos a que continúen pegados a Encuentro
mañana
Radio.
A las 8 de la mañana la revista.
Mañana, 8 de la radio. 8 de la radio. 8 de la mañana. 8 de la mañana la revista en Encuentro Radio.
Su madre callejera, su padre es siames. Tiene 20 hermanos sin carajo. Busca en la basura algo que comer. Y es que
vela y grita acá.